Citas.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y lo que vamos a hacer es ahora pues saludar a nuestro invitado. Raúl Arza es secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, ayer estuvo con nosotros el secretario general de CEBEC, Francisco Javier Azpiazu, y hablaba de las falsas premisas de la precariedad, por ejemplo, que hay ahora mismo, que se utilizan o que utilizan parte los sindicatos, pues para, por ejemplo, generar, como él decía, el 50% de las huelgas de todo el Estado se generan aquí, o que se han perdido el 50% de las horas. ¿Hay o no hay precariedad en Euskadi?
Hombre, claro que hay precariedad en Euskadi, ¿no? No cabe duda que la reforma laboral que pactamos las organizaciones sindicales y la patronal y el gobierno ha reducido esa temporalidad, pero estamos en una temporalidad todavía muy importante. Y el caso de Euskadi es paradigmático, porque la gran precariedad no está tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Euskadi tiene una temporalidad en el sector público por encima del 45%, y ha tenido que ser la Unión General de Trabajadores, junto con el Gobierno, la que puso en marcha la Ley 2021, que va a permitir la estabilidad de miles y miles de trabajadores. Pero en ese sentido, esta primera fase de estabilidad, que va a acabar en el año 2024, no va a conseguir el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, y vamos a tener que seguir trabajando. No tiene sentido lo que ha pasado en el Gobierno vasco. El Gobierno vasco ha estado sin hacer OPEs en lo que es la Administración General de la Comunidad Autónoma desde el año 2000. Eso ha creado pues que haya un número muy importante, prácticamente, ya digo, cerca del 50% de los trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma temporales, ¿no? Y cada año vemos cómo miles y miles de profesores cogen plaza para el año completo, este año más de 7.000. Vemos cómo la plantilla estructural de Osakidecha es de 31.000, pero Osakidecha al mismo tiempo nos dice que hay 42.000 trabajadores. Creo que tenemos que hacer un diagnóstico en serio y tomar las medidas oportunas para que esa temporalidad en el sector público baje al 8% al que estamos comprometidos.
Esa radiografía que ahora mismo hace del sector público fundamentalmente, ¿por qué le hace desmarcarse, por ejemplo, del resto de los sindicatos que han hecho varias convocatorias de huelga para finales de este mes?
Bueno, primero porque no compartimos esa estrategia, ¿no? Porque al final para la Unión General de Trabajadores en Euskadi, la huelga tiene que ser una herramienta para conseguir objetivos, ¿no? No un fin en sí mismo. Nosotros entendemos que antes de llegar a la huelga debiéramos de haber hecho otro tipo de movilizaciones. Y luego también somos conscientes de que al final tenemos que obligarle al Gobierno vasco a cambiar sus posiciones desde la racionalidad y desde lo que entendemos nosotros que se puede conseguir, ¿no? El Gobierno vasco, no cabe duda que por la legislación que hay, tiene una serie de limitaciones a la hora de lo que es el capítulo 1 en cuanto a subidas salariales, que conviene recordar que las únicas subidas salariales que han tenido los trabajadores y las trabajadoras del conjunto de las administraciones públicas en Euskadi ha sido consecuencia de los acuerdos de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras con el Gobierno. Este año, previsiblemente, los trabajadores de las administraciones públicas tengan una subida del 3,5%. De hecho, este mes de octubre se ha hecho una subida del 0,5 con carácter retroactivo, y nosotros lo que queremos convencerle al Gobierno vasco es que hay otras medidas, aparte de los temas salariales, que también pueden mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas, y que no tiene esos límites de la legislación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las aportaciones a Echarri, el Gobierno nos puede devolver que las aportaciones lleguen al 3%, ahora están en el 2%, se pueden hacer medidas de rejuvenecimiento de plantillas, se pueden mejorar las licencias y los permisos, y a nosotros eso es lo que nos gustaría, ¿no? Nosotros entendemos que esta huelga tiene más que ver con la proximidad de las elecciones sindicales en el ámbito de las administraciones públicas vascas que con el objetivo de realmente conseguir lo que se viene a exigir del gobierno vasco.
Sí, porque además no hablamos de una jornada de huelga, hablamos de varias jornadas de huelga y hablamos incluso que en algunos sectores, como es el de educación, incluso el día antes también hay otra huelga.
Bueno, nosotros no hemos entendido y además como consecuencia de las propias discrepancias que tienen dentro de los sindicatos nacionalistas, vemos que la del día 24 en el sector de la educación está convocada por Steilas, ELA y Comisiones y no está LAB, y sin embargo la del día 25 pues sí que está LAB, ¿no? Son contradicciones que hay y bueno, que nosotros no entendemos, pero eso no quiere decir que nosotros veamos como que la huelga es una herramienta que funciona, ¿no? Porque bueno, pues estamos trabajando y empleando la huelga en el sector de hostelería, que en estos momentos está en huelga para la negociación del convenio colectivo, y en las ambulancias de Euskadi, que también estamos con el objetivo de conseguir un convenio, y también vamos a participar activamente en todo lo que tiene que ver con las huelgas vinculadas a la enseñanza concertada, ¿no? O sea que nosotros no coincidimos con una estrategia de los sindicatos, en este caso nacionalistas, de hacer una convocatoria de huelga donde nosotros los objetivos no los vemos claro, y además no coincidimos con ellos en un tema que para nosotros es muy importante, que es todo el tema que tiene que ver con los perfiles lingüísticos en los procesos de consolidación, ¿no? Nosotros no compartimos que pueda haber trabajadores y trabajadoras que después de estar 10, 15 años en una administración puedan perder su puesto de trabajo por no tener el perfil requerido. No es que no tengan perfil, sino que teniendo perfil no tienen el perfil requerido. Estamos hablando de trabajadores que puedan tener el perfil lingüístico 2 y su plaza sea de perfil lingüístico 3, puedan perder su puesto de trabajo. Nosotros entendíamos que en un proceso excepcional como es este, se debería de haber hecho una excepción, sobre todo para esos trabajadores, ya digo, que llevan 15, 20 años y que tienen unas edades por encima de los 50 años, ¿no? Nosotros lo que le venimos reclamando al gobierno vasco, sin poco éxito, es que debiera de ser más flexible con esos colectivos.
Luego, antes mencionaba yo al principio, en las argumentaciones que daban precisamente desde la patronal, se hablaba de que aquí en Euskadi se concentra el 50% de todas las huelgas del Estado, que hemos perdido el 50% de todas las horas. ¿Es justificable todo eso?
Bueno, yo creo que Euskadi también tiene mejores condiciones porque las organizaciones sindicales tenemos más fuerza y al final nosotros tenemos una herramienta que es la huelga, ¿no? Y también hay una cerrazón por parte de la patronal, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? En los dos sectores que he comentado anteriormente, ¿no? Estamos viendo cómo los datos de ocupación hotelera y los restaurantes y todo de lo que es Vizcaya y lo que es en concreto Bilbao están teniendo unos datos de récord, ¿no? Recuperando datos muy anteriores a la pandemia, y vemos cómo las empresas, en este caso, son cicateras y no quieren repartir esos beneficios con los trabajadores y las trabajadoras que llevan sin convenio pues unos cuantos años, ¿no? Y en el caso de las ambulancias lo mismo, ¿no? El gobierno vasco ha aumentado los ingresos de esas concesionarias en el 30% y tampoco quieren que los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo. Están ofreciendo una subida del 2,5 a partir del año 2024, dejando el año 2022 y el año 2023 en subida. Entonces los trabajadores y las trabajadoras pues tienen que utilizar la única herramienta que les queda, que es la huelga y la movilización.
Bueno, en estos momentos, si miramos, por ejemplo, a lo que tenemos en cifras, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces luego la radiografía, si uno se queda en el número, no da una imagen real de lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, en cifras estamos ahora mismo en un nivel de ocupación relevante, muy relevante, ¿no? Es difícil encontrar momentos y periodos tan importantes, por ejemplo, de afiliación a la Seguridad Social. Estamos de récord, como quien
Hombre,
dice,
¿no? No cabe duda de que nosotros estamos en una situación de récord. Hemos pasado en algunos momentos incluso del millón de cotizantes, y luego también estamos en una situación de desempleo, con un desempleo del 7,4. Pero es lo que dices tú, Koldo. Yo creo que hay que rascar un poco más en lo que pasa, sobre todo en el desempleo, ¿no? Hay un número muy importante de trabajadores y trabajadoras en desempleo mayores de 45 años. Estamos hablando de que prácticamente más del 50% de los trabajadores y trabajadoras en desempleo en Euskadi son mayores de 45. Generalmente son parados de larga duración, con 2, 3 años, 4 años en desempleo, con una formación escasa, aunque tengan una experiencia laboral muy importante, y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora, no conformarnos con tener el 7,4, sino tratar de buscar medidas que nos permitan que esas personas puedan volver lo antes posible al mercado de trabajo.
Sí, hubo un dato que proporcionaban también en el día de ayer que me llamó especialmente la atención, y es que la gran mayoría de las personas que están trabajando ahora mismo, un porcentaje elevadísimo, es que estamos hablando que tiene estudios obligatorios solamente, ¿no?
Bueno, es que si vemos los datos de...
Es decir, que sí, hace falta y necesitamos más formación.
Necesitamos más formación y sobre todo una formación ad hoc a esas personas para que puedan volver lo antes posible al mercado de trabajo. Estamos viendo que se va a abrir, bueno, pues un nicho de empleo muy importante, todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, ¿no? Y bueno, pues nosotros entendemos que esas miles y miles de mujeres, porque por desgracia la mayoría de las desempleadas mayores de 45 son mujeres que tienen, ya digo, escasa formación acreditada, ¿no? Es que porque pueden tener experiencia laboral, pero no tienen esa formación acreditada, porque nosotros también estamos trabajando en la acreditación de esa experiencia a través de los certificados de profesionalidad, y nosotros lo que queremos es que se forme a esas personas aprovechando ese nicho de los cuidados y poderles devolver al mercado de trabajo. Yo creo que como sociedad no podemos prescindir de esas miles y miles de personas y esperar que, bueno, estén 15, 20 años en el desempleo hasta que puedan enganchar con la edad de jubilación.
Sí, una edad de jubilación que, bueno, se aproxima ya para la generación del baby boom y no tenemos recambio generacional, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos un problema muy importante desde el punto de vista demográfico, ¿no? Porque en los próximos años pues nos vamos a jubilar pues los dos que estamos aquí en la mesa, empezando por nosotros,
por ejemplo.
Y van a ser miles y miles, ¿no? Hay estadísticas que habla de 300.000, 400.000 los que nos vamos a jubilar en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos va a hacer falta mucha mano de obra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues nosotros todo lo que sean las políticas para conseguir que esos desempleados, porque primero nos tenemos que dar cuenta que tenemos casi 110.000 personas desempleadas, que si un porcentaje importante de esos volvieran al mercado de trabajo...
Pero son empleables.
Bueno, yo creo que lo tenemos que intentar. Tiene que haber de todo. Yo creo que hay gente que es empleable y otras personas que no lo son empleables. Pero también muchas veces la empleabilidad tiene que ver con los salarios.
Con las condiciones laborales.
Con las condiciones laborales, ¿no? Porque al final puede haber personas en un momento dado que, bueno, que cobrando una prestación por desempleo, pues al final las condiciones que le ofrecen en este momento, pues imagínate un salario mínimo, pues en estos momentos, pues en Euskadi vivir con el salario mínimo pues es una situación complicada, ¿no? Y vemos que hay una parte de la patronal cicatera en el sentido de decir que esas subidas que se han hecho del salario mínimo, ¿a dónde van a ir, no? Estamos hablando de un salario mínimo, conviene recordar, de 1.080 euros, o sea que... No sé, es que a mí me gustaría muchas veces que algunos de esos empresarios que dice que es generoso el salario mínimo interprofesional, que son generosas las prestaciones por desempleo, pues durante un mes pudiera vivir con esas cantidades, ¿no? Y entonces estamos hablando de que una familia con dos hijos puede vivir perfectamente con 1.080 euros. Pues a nosotros se nos hace difícil, por eso queremos seguir exigiendo y al próximo gobierno que salga, que esperemos que sea un gobierno progresista, pues seguir la senda para que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio y nos vayamos acercando a los 1.200 euros más pronto que tarde.
Me lo ha puesto fácil. ¿Realmente cree que va a salir un gobierno?
Hombre, yo estoy seguro que sí. Yo creo que ese es un compromiso. Yo creo que además los electores en Euskadi lo dejaron claro cuál es la opción. De 18 parlamentarios que se elegían en Euskadi, 16 estaban participando de alguna manera en ese gobierno de progreso, ¿no? Entonces yo creo que los datos en Euskadi son claros y además ya hemos visto cómo la investidura del señor Feijóo, pues por suerte para todos, ha decaído, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar. También a nosotros nos preocupa un poco que en lo que es la fase previa de la investidura solo se hablen de algunos temas relacionados con la amnistía, la autodeterminación, y para nosotros, bueno, para nosotros nos gustaría que también se abriera paso un debate sobre los temas sociales, que son los que realmente preocupan a las personas trabajadoras, ¿no? Estamos hablando de la subida del salario mínimo, consolidar nuestras pensiones, hablar de vivienda, hablar de la mejora de nuestros servicios públicos. A nosotros nos gustaría que también se abría un hueco en ese debate todo lo que son las políticas sociales, que nosotros estamos tan orgullosos de todo lo que hemos conseguido con este gobierno, ¿no? Que al final también ha tenido su repercusión en Euskadi, como lo hemos dicho, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la mejora del número de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, ¿no? En Euskadi antes no llegaba, era raro el mes que llegaba al 10%, y ahora estamos en meses que se acerca al 30% el número de trabajadores y trabajadoras que le hacen un contrato indefinido.
Pasa que luego entramos en la discusión de los fijos discontinuos y esta,
bueno,
esta
historia. Bueno, yo en esa discusión a mí me gusta entrar, porque en Euskadi no tiene el mismo comportamiento que el resto de España. En Euskadi los fijos discontinuos no han crecido exponencialmente como en el conjunto de España, ¿no? Sino que aquí la mayoría de los contratos que se hacen son indefinidos y además son a jornada completa. Y no hay un número tan importante de fijos discontinuos.
Bueno, mencionaba antes lo de la consolidación de las pensiones. Ese es un tema crítico, porque cada vez hay mucho más gasto en pensiones, en prestaciones, no en este sentido. Y bueno, el gobierno ya estima una subida del 4% a final de año. ¿Le parece razonable?
Hombre, no es que me parezca razonable, es lo que hemos acordado, y lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir los acuerdos. Entonces, en ese sentido, hemos llegado a un acuerdo en base a una suma de los IPCs de los 12 meses anteriores al mes de noviembre, y el resultado, pues si da 4%, pues bienvenida sea esa subida. Y en ese sentido, pues bueno, valorar y poner en positivo el acuerdo que conseguimos, ¿no? Que tuvo una subida el año pasado del 8,5%, y este año va a tener una subida del 4%. Pero me has abierto un debate que a mí me parece interesante, ¿no? Porque no sé por qué hemos asumido que las pensiones solo se tengan que pagar con las cuotas, ¿no? A nadie se le ocurre que nuestro sistema universitario se tenga que financiar solo con el pago de las matrículas de los alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros decir que, bueno, vamos a seguir trabajando por la suficiencia del propio sistema. Ya hemos acordado mecanismos que van a mejorar lo que son los ingresos, ¿no? Porque esta reforma que hicimos anteriormente a la finalización de la legislatura tenía una cosa positiva con respecto a otras, que era la primera, que no hablaba de recortes, sino que hablaba del aumento de los ingresos, ¿no? Con ese índice que hemos conseguido con aportaciones de las patronales y los trabajadores para mejorar los ingresos. Queremos destopar el grupo 1 de cotización para que los trabajadores y las trabajadoras puedan cotizar por lo que realmente gana. Hemos sacado del presupuesto de la Seguridad Social aquellas partidas que no eran susceptibles de estar ahí, como es el pago de los trabajadores y las trabajadoras de la propia Seguridad Social y de la Tesorería, y eso, bueno, pues ya está generando en estos momentos superávit del propio sistema. Y conviene recordar una cosa: España no tiene un gasto en pensiones muy por encima de sus socios europeos, sino en la mayoría de los casos por debajo. Estamos por debajo de Portugal, estamos por debajo de Francia, estamos por debajo de Italia en gasto de PIB en nuestras pensiones. Entonces, bueno, y además, tú sabes que durante nosotros, ya que, como dice aquel, peinamos canas, ha habido agoreros de la caída de nuestro sistema, pues en los años 80, en los años 90, bueno, en los años 2000.
Pero siempre hay intereses por detrás.
Bueno, pero intereses... ya estamos en el 2023 y el sistema está consolidado con unas subidas que no se habían alcanzado en los últimos años, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Estamos hablando de que van a tener los pensionistas vascos que tienen las mejores pensiones de España una subida del 12,5%. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que tenemos que estar todos orgullosos.
Sí, es cierto que ha habido muchos agoreros con respecto al sistema, y también es verdad que el sistema, bueno, habrá que repensarlo en algún momento determinado, ¿no? Pero sí es cierto que incluso nutriéndose con las cotizaciones, estamos hablando de que el gran sustentador es el empleo, evidentemente. Y cuanto más gente estemos en el mercado de trabajo, más habrá para la bolsa de la pensión.
Bueno, no es solo desde el punto de vista cuantitativo, sino de la calidad
de la calidad
empleo, ¿no?
Porque sí, al final, sí, puede haber muchos, pero luego
lo importante
no cotizar tanto.
Es que,
sí,
que tengan calidad primero, y luego que tengan buenos salarios, ¿no? Que es lo que siempre en la definición de la OIT se ha llamado trabajo decente, ¿no?
Bueno, pues ahora lo que tendrá que seguir poniéndose en marcha es ese diálogo social, que eso es fundamental, ¿no?
Hombre, para nosotros es una herramienta básica, ¿no? La mayoría de los acuerdos que hemos conseguido en el ámbito estatal, que ya digo, impactan con claridad a los trabajadores y trabajadoras en Euskadi, pues han sido consecuencia del diálogo social. En Euskadi también hemos tenido cosas muy positivas, como todo el acompañamiento que hicimos a los trabajadores que estuvieron en ERTE y que tenían ingresos por debajo de los 20.000 euros. Fuimos la única comunidad que aguantó todo el proceso ayudando a esos trabajadores y trabajadoras que peor lo estaban pasando, y en ese sentido, pues valorar el diálogo social como una herramienta útil.
Bueno, pues esperemos que no se nos complique la situación, aunque como la coyuntura internacional es muy compleja, que también afecta, ¿eh?
No cabe duda afecta, que afecta, ¿no? Porque ya hemos visto cómo rápidamente, con el inicio de la
de
la guerra en Israel y en lo que es la Franja de Gaza, pues parece ser que ya
sí, el precio del petróleo,
el petróleo que estaba bajando, pues ya ha recuperado la senda de la subida, y además eso, la subida del petróleo repercute rápidamente en el precio de las gasolinas, no tanto la bajada, ¿no? Que dicen que la bajada tiene el efecto pluma ese de que va bajando muy poco a poco.
Normalmente se suele subir como un cohete y se baja como una pluma.
Eso es lo que dice.
Esa es la realidad. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco.
Agur.